Le saludamos a esta hora aquí en Radio Sintonía cuando abrimos la entrevista, la página de política de este medio de comunicación, de esta casa de Radio Sintonía, en el directo mañana. Ya les hemos ido anunciando a aquellas personas que nos siguen a través de nuestras distintas frecuencias para Fuerteventura, norte de Lanzarote, y los que nos escuchan en www.radiosintonía.com, que hoy está con nosotros la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García, que fue elegida por 10.680 votantes en las elecciones del 28 de mayo como presidenta de la institución insular en esta isla. En segundo lugar quedaba el Partido Popular con 7.181 votos, la candidata Jessica de León. El Partido Socialista ocupaba la tercera plaza en cuanto a votos se refiere, con 6.763. Nueva Canarias obtenía 4.873 y Asambleas Municipales de Fuerteventura 3.607. Este número de votos viene a representar para Coalición Canaria 8 consejeros, para el Partido Popular 5, la misma cantidad para el Partido Socialista, 3 para Nueva Canaria y 2 para Asambleas Municipales de Fuerteventura. Ayer podíamos compartir con todos ustedes esa sesión constitutiva, sesión extraordinaria, constitutiva de la nueva corporación que definía a Lola García como nueva presidenta de la institución insular, que va a gobernar en la próxima legislatura de momento, y digo de momento, con los consejeros del Partido Socialista, porque posteriormente se le preguntaba a la presidenta, y volveremos a insistir hoy, en esa posibilidad de entrada en el gobierno de los consejeros y consejeras de Nueva Canarias. Lola García, buenos días.
Buenos días, Marusa, a ti y a todos los que nos escuchan.
Ante todo, le damos la enhorabuena y le deseamos lo mejor para estos 4 años como presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura. Entiendo que ayer se sentía usted muy, muy arropada, la veíamos con su familia, con sus compañeros de partido, con el resto de los consejeros y consejeras. Lola, por lo tanto, se vivió ayer un momento feliz.
Sí, después de la otra vez que tomé también posesión, pues esta es muy diferente, con la seguridad y la tranquilidad de poder gobernar y darle estabilidad a la isla de Fuerteventura durante 4 años, pues eso te da pues la tranquilidad, como decía, ¿no? Y esa alegría que te permite disfrutar del momento, que la otra vez pues no tenías la soga al cuello y querías hacer mucho en tan solo 18 días. Ahora son 4 años que tenemos claro que tenemos que trabajar duro, y así empezábamos ayer por la tarde, pero con tiempo para planificar bien y para trabajar.
Dolores Alicia García Martínez es licenciada en Educación Física. Ha desempeñado su labor profesional en el SEIP Cristóbal García Blazer de Gran Tarajal. Llegó a la política directamente en cargos públicos al Parlamento de Canarias. En la legislatura tomaba posesión del cargo el 23 de junio de 2015 en la Cámara Regional y perteneció, entre otras, en esa novena legislatura, concretamente a la Comisión, por ejemplo, de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Y precisamente ayer en su discurso de investidura habría haciendo referencia a esas áreas, a las áreas sociales que, bueno, pues tan en cuenta tiene la presidenta debido a las enormes carencias que tiene la isla de Fuerteventura. Lola, hizo referencia a esas personas en su discurso que están ahora mismo en el Hospital General de Fuerteventura con el alta médica, pero sin que nadie se haga cargo de ellos, aparte de las administraciones públicas, ¿no? Usted venía a decir, a sintetizar, que usted no quiere una isla así, que usted quiere una isla donde se comience por el respeto precisamente a alguien que tenía muy cerca ayer, que era su padre, que es una persona mayor, y usted entiende que ese respeto tiene que prevalecer, Lola, por encima de todo, ¿no? A los que nos dieron tanto, a los mayores.
Efectivamente, bueno, me emociono recordando el momento. Gente que ha trabajado tanto por esta isla, por su familia, pues se merece el mejor trato y el mejor cuidado.
¿Qué no le estamos dando en estos momentos, presidenta?
Date cuenta que nosotros somos la isla que más que menos plazas sociosanitarias tiene. Tenemos carencias. Si es verdad que hemos abierto, en el tiempo que estuvimos, se pudo abrir la residencia de Puerto Rosario. Ayer la visitábamos por la tarde también, que ya he ido un par de veces, pero veíamos el cambio abismal que se había hecho desde después de que se habían trasladado desde la residencia de Casillas a la nueva residencia. O el centro de día, llegábamos a las 5 de la tarde y precisamente estaba saliendo todos esos mayores que van al centro de día. Pues eso lo necesitamos, yo diría, centros de día en cada uno de los ayuntamientos, porque las familias y las cuidadoras, porque normalmente son mujeres, que era lo que decía yo, necesitan ese respiro familiar, el poder irse a trabajar y saber que sus seres queridos van a estar bien atendidos por buenos profesionales. Gente de Morrojable, desplazarse aquí para traer a su familiar o poder verlo, pues es más complicado. Ellos necesitan el abrazo, el cariño de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, y eso es por eso esa planificación, y es lo primero que tenemos que hacer, una red de primer nivel de asistencia social a nuestras mayores, pero también a las personas con diversidad funcional, Marusa. Esas son las carencias que tiene la isla. Principalmente, llevamos muchos años esperando por la residencia de Gran Tarajal y el centro de día de Gran Tarajal, y hay que tomar decisiones. Es decir, nos podemos equivocar, puede ser más grande, más pequeña, pero hay que mirar ya dónde lo podemos hacer, y eso es lo que estábamos hablando ya con el vicepresidente, que es a la vez consejero de infraestructura, Blas Acosta, y lo estábamos diciendo ayer por la tarde. Esto es lo que necesitan nuestros mayores: calidad de vida. Y sentirnos nosotros bien como familiares, pero también como políticos y políticas.
Uh-huh. Usted es la segunda ocasión que está al frente de la lista más votada en la isla de Fuerteventura al Cabildo Insular. ¿Entiende que esa opción, que usted siempre ha caminado, ha andado por ella en relación a centrar a la persona en sus discursos y en su acción política, es lo que ha hecho que por segunda vez consecutiva sea usted la persona más respaldada en la lista del Cabildo? Lo digo porque, en fin, estamos más habituados a hablar de grandes proyectos, de planificación territorial, que hablaremos también de ello y de la necesidad y de las carencias que tiene esta isla en cuanto a esa planificación después de 8 años fallidos intentando sacar adelante el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, Lola, pero poner a las personas en el centro de su discurso y de su acción, ¿entiende usted que es lo que ha podido que los votantes de la isla de Fuerteventura hayan depositado la confianza en usted nuevamente?
Bueno, estoy segura, porque al final nosotros gobernamos para y por las personas, y eso es lo que nos piden. Es decir, cuando tú vas a una reunión, ya sea para las personas mayores, pues lo que escuchas es esto, pero si vas para la juventud también te estás refiriendo a personas. Si vas a los deportistas, son personas, son necesidades que tenemos las personas que vivimos en esta isla de Fuerteventura, y de eso se trata cuando estamos planificando. Como bien dices, un PIOF es para marcar dónde van las viviendas, dónde van los servicios sociosanitarios, dónde van las infraestructuras sanitarias, dónde van los centros educativos. Es decir, estás gobernando para las personas, y es prioritario que no nos olvidemos de eso. Las personas, lo primero, cubrir las necesidades de las personas que vivimos en esta isla tiene que ser lo primero, no solo para el Cabildo de Fuerteventura, sino para cualquier administración, para los ayuntamientos también. Date cuenta que los ayuntamientos es la primera puerta que tocan los vecinos y las vecinas. Tienen que saber atender a sus necesidades. Eso es lo que nos piden, para eso nos ponen los ciudadanos o nos quitan.
Bien, en su discurso de investidura nombraba usted a las personas mayores, a las personas con algún problema de movilidad, algún tipo de de carencias en relación a recursos, y arreglón seguido ponía usted sobre la mesa los jóvenes, la población joven de la isla de Fuerteventura. ¿Entiende usted que en Fuerteventura hay una ausencia total de políticas dirigidas hacia esa población tan importante de jóvenes? Y no me refiero a entretenimiento, Me refiero a políticas dirigidas a la gente joven.
Es que te lo dicen ellos. Los jóvenes, la juventud de Fuerteventura, queremos mucho más que fiesta. Queremos, pues, participar, que nos dejen decidir de las cosas que necesitamos. A veces nos dedicamos a planificar en las administraciones públicas sin ni siquiera escucharlos a ellos y ellas, que son las que conocen realmente lo que necesitan. Y yo siempre digo lo mismo. Oye, y teníamos la prueba. Tenemos, hace la semana pasada, hacíamos un reconocimiento a una alumna que es la tercera mejor nota de la UAO en Canarias. Por lo tanto, aquí que no hay centros privados, la apuesta clara por la educación pública, el reconocimiento a esos docentes y al trabajo que hacen, pero al esfuerzo sobre todo que hacen las familias y que hace el propio alumnado, que se preocupa de formarse y buscar unas mejores condiciones de vida para su futuro. Y Fuerteventura necesita que esa juventud se quede aquí. Tenemos que buscar, y no solo con planes de empleo, como dicen, planes de empleo, que yo digo que es pan para hoy y hambre para mañana, porque solo en las administraciones públicas solo puedes trabajar un año y después te tienes que volver al paro. Es que tenemos que tener esa relación con las empresas privadas que hay en la isla y buscar la manera de que se implanten nuevas, con nuevas focos de empleo, para que ese alumnado, para que esa juventud que sale fuera, porque no tenemos universidades aquí en la isla, pues se implanten aquí y tengan todo, empleo, puedan hacer su proyecto de vida en nuestra isla. Eso es lo fundamental. Gente con 21, 22, 23 en adelante, pues se queden en nuestra isla. Y vuelvo y repito, hay gente muy preparada y que puede ayudar a progresar a esta isla. Yo siempre digo, como buena docente, que la educación es el motor de una sociedad. Uh-huh. Los jóvenes no solo quieren un concierto o una fiesta, necesitan mucho más. Y vemos algo muy positivo cuando era consejera de Medio Ambiente, que también se preocupan del territorio y de la protección de esta isla. Escuchémoslo. Tienen ideas increíbles. Y eso es lo que vamos a hacer en este gobierno, pensar también en ellos para que la isla crezca. Planificar las viviendas para ellos, que sean accesibles para la juventud, un problema tan, tan grande que tiene. Pues todas esas cosas, Marusa, que decía ayer y que hemos visto, que decimos porque hemos escuchado a toda la población de Fuerteventura. En los famosos encuentros que hacía desde Coalición Canaria Asamblea Majorero de Fuerteventura Escucha, esa escucha activa es la que nos ha llevado a planificar ese programa electoral, y es lo que programábamos o lo que decíamos en el discurso. Y también de acuerdo, desde luego, con el programa electoral del Partido Socialista, que teníamos muchas cosas en común y que vamos a ir trabajando de la mano, desde luego que sí.
Bien, a lo largo de estos dos días, hemos estado preguntando a las personas que nos ayudan a hacer la radio, nuestros programas de opinión, cuáles eran los retos que en su opinión tenía que hacer frente este nuevo gobierno que coordina Lola García. Y al final se reducen lo que hemos ido escuchando durante estos últimos años: agua, planificación territorial, infraestructura de todo tipo, sanidad, turismo, algunas de ellas que no tiene posibilidad de acción el Cabildo Insular de Fuerteventura, como en el ámbito sanitario, pero sí tiene la posibilidad de reclamar la solución a esas carencias que tiene la isla de Fuerteventura. Hoy compartíamos el micrófono con su compañero, con Manuel Miranda, que, si todo va como está previsto, será el nuevo consejero de Política Territorial con el presidente Fernando Clavijo en menos de 15 días, y le preguntábamos cuáles eran los retos. Hablábamos de los de él, pero también hablábamos de los suyos. Y Manuel Miranda decía lo siguiente, le invito a que lo escuche.
Una serie de retos, gordo, el primero y el que más tiene a todo el mundo cabreado en toda la geografía a nivel domicilio, casa y demás, el tema del agua. El tema del agua hay que buscar una solución inmediata y ponerse sobre el tema de una forma, tenerlo como objetivo prioritario, y todo lo que se mueva a nivel administrativo, tanto en el consorcio como en el cabildo, como en los ayuntamientos. No nos olvidemos de la coordinación con los ayuntamientos, que siempre son agentes que parece que no están y son propios del consorcio. Ahí tienen una cuestión importante y tiene que ser un objetivo primordial. En segundo lugar, también lo han dicho, la ordenación del territorio. No podemos seguir con problemas de vivienda porque no hay suelo, no podemos seguir con problemas en los espacios naturales, no podemos seguir, como decía Domingo hace un rato, con todo el territorio invadido de contenedores, de casas, de pales, de chozas y demás, porque eso no puede ser. Y ahí hay un reto muy importante. Y luego hay otra cuestión al margen de la vivienda, que no es una política que tenga el cabildo, pero sí que tendrá que coordinar con los ayuntamientos para poner suelo a disposición y que el gobierno de Canarias de una vez haga una promoción, dos, tres, allá donde haga falta. Y luego también en la parte social, la parte, digamos, de estar muy pendiente de las bolsas de pobreza, de la marginación, de la droga, eso está ahí, eso no hay que obviarlo, y hay que seguir apostando por políticas de integración y políticas de apostar porque la calidad de vida de los que no tienen tantos recursos pues se pueda mantener.
También esta mañana en la tertulia la invito a que escuche lo que tenía que decir Álvaro Sanz en relación a esos retos que le aguardan a usted y a su equipo.
Aparte de, pues claro, decimos planificación, sí, pero planificación conlleva también desarrollar infraestructuras de las cuales o están obsoletas o no tenemos o carecemos. Hay que dar un salto, creo que en esta legislatura que se dice que es propicia para avanzar, puesto que va a haber estabilidad, pues eso se tiene que notar y se tiene que trasladar en que demos un salto cualitativo y cuantitativo a nivel de infraestructura.
En fin, tiene usted trabajo por delante, presidenta.
La verdad es que sí, y yo soy de las que siempre digo, lo fácil pues no te da ese gusanillo.
Es aliciente.
¿No? Efectivamente, el aliciente, lo complicado y los retos, y además son retos bonitos, es decir, que pueda construir la gente, que pueda tener su vivienda y que tengamos esa calidad de vida, como bien decía Manolo, en nuestra isla, pues es fundamental. Esos son los retos prioritarios, y cuando tú sabes que hay gente que lleva sufriendo los cortes de agua tantos años, pues tú dices, y que en los últimos meses se ha agravado por la falta de gestión prácticamente, de tener un consejero pendiente las 24 horas de las averías, de tomar decisiones, porque habrá que tomar decisiones, nos equivocaremos, pero peor sería no hacer nada. Entonces ahí estaremos tomando decisiones respecto al agua, respecto a la planificación, que es importantísimo. Nosotros decíamos, una planificación no solo para estos 4 años y después ya me lo quito de encima, es que tenemos que planificar de cara a 15 o 20 años en todo, en el tema del agua, en el tema de la infraestructura sanitaria, en el tema de infraestructura sociosanitaria, porque es verdad que Fuerteventura es la isla con la población más joven, es decir, con menos población envejecida, pero vamos envejeciendo y vamos teniendo necesidades. Entonces, es lo que te estaba diciendo antes también, esa planificación hay que tenerla, y esa formación a la juventud con esas nuevas ramas en geriatría que hay que tener, la atención a los mayores, el tema del agua y toda la planificación que hay que hacer, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después el parque tecnológico, con toda, que aquí han tenido ya entrevistas, ha venido el gerente del parque, de todos los proyectos que se están llevando a cabo en aeronáutica, pues es importante tener esa planificación para decir, oye, esta es la demanda que vamos a hacer, y por lo tanto, estos son los ciclos formativos que se tienen que plantear en la isla de Fuerteventura. Es decir, todo está vinculado para que esos jóvenes o esa juventud que decíamos antes tengan no solo vivienda, no solo calidad, sino empleo, sino calidad en su empleo. Y por eso hay que planificar desde ahora con cara a 15 o 20 años. Esos son los retos que nos apasionan y que me ilusiona. Y es lo que nos hicieron entrar en política, precisamente, que sabemos que no va a ser fácil. He escuchado por ahí, no, el problema del agua está solucionado. El problema del agua no se soluciona ni en un mes, ni en dos meses, ni en un año, porque habrá que hacer esa planta desaladora del sur, pero siempre habrá que estar cambiando la red de distribución de agua, porque se va poniendo obsoleta y habrá que estar modificando. Entonces hay que ir por adelantado. Y como bien dice Manolo, hay que hacer esa coordinación con los ayuntamientos. Porque lo que no se puede permitir es que en épocas de elecciones todo el mundo se dedique a faltar o a reasfaltar y ponga asfaltado sobre las tuberías, te gastes un dinero público y después tenga que venir el consorcio a romper y a cambiar las tuberías porque no ha habido esa coordinación de decir, o esa planificación de decir, oye, en un mes o en dos meses o en tres meses voy a reasfaltar esto para, si ustedes tienen que cambiar la red, pues la hagamos conjuntamente. Eso es lo que tenemos que hacer las administraciones públicas a partir de ahora, Marusa.
Dígame la primera medida del actual gobierno para evitar los cortes de agua en estos momentos en la isla de Fuerteventura, a corto plazo.
Bueno, pues ahora mismo lo que está haciendo, que nosotros fuimos esta mañana, es ver la posibilidad de terminar lo antes posible la red de impulsión y comprobar también pues todas las medidas. Estaban hablando de esa planta portátil que se tiene que poner en el oasis de La Lajita. No se ha puesto todavía para solucionar el problema real en la zona de La Lajita, El Cardón, Tesejerague. Todo eso está ahora mismo el consejero Adargoma con el gerente tomando esas decisiones. Y tuvimos la reunión también con el personal, porque es necesario estar al pie de calle cuando se produzca la avería y no dejar pasar ni un minuto. Es decir, ahí es gestión y más gestión sobre todas las cosas. Lo demás es planificar. Tenemos ya, que ya se dio la orden también al gerente, de la prórroga de la emergencia hídrica, que la tenemos hasta septiembre. Y la tenemos que prorrogar. Estábamos hablando de prorrogarla por un año más, para tener la
suficiente. Explique, por favor, porque oímos hablar mucho de la emergencia hídrica, pero si usted tuviera que explicarle a un ciudadano qué es la emergencia hídrica y qué es lo que aporta la emergencia hídrica a la solución de los cortes de agua, yo creo que lo agradecerían bastante, porque hablamos continuamente de declaración de emergencia hídrica, pero seguimos teniendo el mismo problema. Estamos haciendo referencia a la utilización rápida de dinero público, pero a largo plazo, Lola, para grandes proyectos.
Vamos a ver, cuando tenemos un problema serio, y así se lo sabe todo el mundo, que es la falta de agua y los cortes por averías y los problemas que tenemos en la distribución. Ahora mismo lo que se ha hecho es declarar la emergencia hídrica precisamente por la falta de disponibilidad de agua. Está publicada esa emergencia hídrica para que lo tengan claro. El agua es un bien de primera necesidad. No podemos vivir sin agua. Y en la isla, pues no tenemos pozo de captación, no tenemos embalse. Lo único que podemos hacer es desalar el agua. El agua que nosotros consumimos es a través de la desalación. Tenemos que disponer de incautar esa agua de las plantas privadas para poder tener el agua necesaria, la producción de agua necesaria que necesita la isla de Fuerteventura. ¿Qué se ha hecho? Pues se declaró la emergencia hídrica. Ya hubo una emergencia hídrica para hacer las obras cuando estábamos, cuando se produce el COVID, todas las obras que se hicieron del cambio de la red de tubería. Ahora hicimos una emergencia hídrica para la disposición de agua. Esa emergencia hídrica es lo que ha permitido pues conectar con Aguas de Antigua, que es una empresa mixta privada, ayuntamiento privada, con la planta del barranco de Gran Tarajal y con la con una planta que tiene el oasis de La Lajita. Gracias a la emergencia hídrica, pues los sobrantes de estas plantas desaladoras, pues las incluimos en la red de distribución del consorcio y podemos disponer de más agua. ¿Qué vamos a hacer ahora con la prórroga de la emergencia hídrica? Pues precisamente que nos permita agilizar también la contratación para las infraestructuras necesarias a medio y largo plazo. Eso es lo que tenemos.
¿Y las
que...
en las de medio están las desaladoras portátiles? ¿La he creído
está
entender?
La desaladora portátil, está la red de impulsión, que es necesaria, porque la otra se está rompiendo cada momento, sí. Es necesaria, que es la que se está ya construyendo, y según nos decían hoy, ya tenía que haber terminado desde abril, no ha terminado, ahora nos dicen que en agosto, ese es el seguimiento que tiene que estar haciendo el consejero Adar Goma, estar pendiente de ahí, pero no solo eso, sino ya está adjudicada la ampliación del RAF 4, es decir, una desaladora más en la planta de Puerto del Rosario, que ya tenía que haber empezado la obra, porque está adjudicada, tiene director de obra, el director de seguridad de la obra, y eso tiene que empezar lo antes posible, porque significaría 7.200 metros cúbicos más de producción al día para el agua, es decir, que podríamos llegar. Pero volvemos, insisto, la construcción de la desaladora del sur, que es tan necesaria, eso no se hace en un año, ni dos, ni tres, eso necesita tiempo. Mientras tanto, tienes que ir cambiando, pues, la red de distribución, y eso de la mano de los ayuntamientos, porque hay muchas averías precisamente porque la red está mal. Eso es lo que hay que hacer en el día a día con los ayuntamientos. Hay que planificar la ampliación o la construcción de nuevos depósitos para almacenar, para poder tener almacenados el agua que necesitas por si se da una avería, precisamente en la zona de La Lajita. El depósito es muy chico, muy pequeño, y no te permite ese almacenamiento de agua, y ahí es donde tenemos que trabajar con agilidad, y no solo Cabildo y Ayuntamiento, es que nosotros le vamos a exigir al gobierno de Canarias también que ponga infraestructuras, que ponga dinero para esas infraestructuras que ya están planificadas, y tener claro que hay que aprobar el tercer plan hidrológico, que ya está prácticamente culminado, que están recogidos todas esas obras que se tienen que hacer para acabar, uh-huh, que vuelvo y repito, con la problemática tan seria que tenemos de agua. Y es más, incluso tendremos que tener reuniones con el Estado, con el Ministerio, de la mano del Gobierno de Canarias, para esas inversiones. Había 915 millones de agua para infraestructuras hidráulicas, y que a Fuerteventura no ha llegado ni un céntimo, no un euro, ni un céntimo. Y ahí sí va a estar el Gobierno del Cabildo Insular exigiendo lo que le corresponde. Porque si vemos que se producen y hablan de la problemática de la sequía que hay en un territorio peninsular, en islas como Fuerteventura, que llueve muy poco y es desértica, y con el cambio climático que vemos cómo nos está afectando, pues oye, es una problemática muy, muy seria. No solo para los agricultores y ganaderos, sino ya vemos que es una problemática para el consumo diario de las personas, para poder ducharnos, asearnos. Tenemos personas enfermas, tenemos niños, tenemos los comedores escolares, tenemos los restaurantes, los bares, que tienen problemas. Es decir, nos afecta en todo la emergencia hídrica, incluso muy seriamente a la economía de esta isla y los puestos de trabajo de esta isla.
Vamos a sanidad, sé que no... En fin, que todos sabemos que el Cabildo Insular de Fuerteventura y no tiene competencia, ni tampoco tienen competencia los ayuntamientos en materia de sanidad, pero su partido sí tiene competencias a partir de ahora, con esas personas que tendrá que poner al frente de los distintos departamentos en el ámbito sanitario, y que tienen que hacer frente a una situación bastante complicada en la isla de Fuerteventura, de falta de especialistas. No sabemos exactamente cómo están las listas de espera, pero si preguntamos a las personas que tenemos alrededor, sabemos lo que ocurre cuando tienes una cita en tu médico. Pues igual te llaman el mismo día, o te llaman con 2 días de antelación, o con 3 días para cambiarte la cita por cualquier circunstancia, ¿no? Todos sabemos de eso. Todos sabemos de llamar a un centro de salud y que tú te sientas mal y tengas la necesidad de ir a tu médico de cabecera y que te den cita para dentro de 15 días. Pues esa es la solución que nos da de momento el sistema. No le pregunto como presidenta, le pregunto como persona vinculada a Asamblea Majorera Coalición Canaria, ¿qué va a hacer su partido para dar solución a todo esto?
Pues, como bien dices, exigir. Y me puedes preguntar como presidenta, es que para eso somos el gobierno insular y tendremos que exigir al gobierno de Canarias, al consejero o consejera del área, que venga y conozca la realidad de Fuerteventura.
Pero luego hay una responsabilidad también de las personas que se ponen al frente de la administración en Fuerteventura, porque habrá un gerente, habrá un director o directora del área, habrá, bueno, pues personal que tiene que coordinar pues a los servicios médicos, a los servicios de enfermería, en fin, a mantenimiento, en fin, eso no depende del consejero, perdóneme, eso depende de la gente de Fuerteventura.
Efectivamente, sí, todo eso lo tendrá, y ellos cuando sean nombrados gerente o director de área, el director de área tendrá que exigir lo que le corresponde a Fuerteventura, como ya lo hicimos en su momento los consejeros con el búnker de radioterapia. Oye, el consejero no lo quería y al final, gracias a que nosotros pusimos eso. Pero es que desde el 2019, Marusa, tenemos la unidad en los presupuestos del gobierno de Canarias para la unidad de hemodinámica cuando alguien le da un infarto, y vemos que a fecha de hoy no está creada la unidad de hemodinámica. Eso es lo que tenemos que exigir. Y estamos saturando o sobresaturando la atención primaria. Porque como bien dices, oye, yo llamo a mi médico de cabecera y me da para dentro de 15 días. Pero tú no puedes esperar 15 días. ¿Qué haces? Vas a urgencia. Y si ves que en tu zona no hay urgencias 24 horas, pues te vienes para el hospital de Fuerteventura. Y así es que no terminamos, y ese hospital pues está sobresaturado también el servicio de urgencia. Eso es lo primero que tenemos que atender, y que aunque yo no tenga competencias como cabildo, pero sí como te decía, como responsable del gobierno insular, y a los primeros que le exigiremos, desde luego que sí, son a los que tengan esa responsabilidad, que conocen perfectamente, porque aquí no podemos mirar para atrás. No, esto viene mal de atrás, que es lo que hemos criticado. Cuando uno asume una responsabilidad, es decir, a partir de ayer asumí la responsabilidad, es para asumirla con todas las consecuencias. Llegué aquí sabiendo los problemas que tenía la isla de Fuerteventura o que tenía el cabildo en el agua e infraestructura. Lo tengo que asumir yo, ya no puedo estar. No, esto viene de atrás. La herencia de 30 años, como le gusta decir a muchas, no. Tengo que buscar soluciones y explicarle a la ciudadanía las soluciones. Pues eso tendrá que hacer el gerente o la gerente del hospital y el director o la directora de área de Fuerteventura. Conocerá perfectamente las necesidades de la isla y tendrá que trabajar para solucionarlo. Es verdad que no va a ser fácil, porque eso es mentirle a la población. No se puede hacer de un día para otro. Hay que contar con presupuestos, hay que contar con el nombramiento y la búsqueda de especialistas necesarios para la isla de Fuerteventura en temas sanitarios. Y no es fácil, porque cuando estuvimos buscando oncólogo, no veas lo que nos costó. Pero también, pues, todo ese material necesario para instalar en el hospital y en los centros de salud, y desde luego que las infraestructuras, el consultorio del Castillo, el segundo centro de salud.
Es que le iba a preguntar si usted ve a la población esperando otros 4 años por decidirnos aquí en Fuerteventura si el centro de urgencia lo ponemos en La Lajita o en Gran Tarajal, si el centro de salud del Castillo, que yo entiendo que aquella planificación que se hizo en su momento ya está obsoleta, porque llevamos años y años, décadas, hablando de la necesidad del centro de salud del Castillo. ¿Usted ve a la población de Fuerteventura esperando otros 4 años? Han pasado ya 8, por ejemplo, sin ir más lejos, del centro de emergencias de la zona sur. Y aquí en Fuerteventura, hasta el otro día, seguíamos discutiendo si iban en La Lajita o iban Gran Tarajal.
Eso es lo que no podemos hacer, Marusa, porque mientras nosotros nos peleemos aquí, los políticos y las políticas nos peleemos aquí, el gobierno de Canarias, sea del color político que sea, hasta el mío, va a aplaudir con las orejas, porque mientras nos peleamos aquí, el dinero se va a ir para otro lado, y eso es lo que no nos podemos permitir este año. Fíjate, con el tema del centro de salud, estaba la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, que tenía que ir incluso un laboratorio en el centro de salud de Gran Tarajal. Tenía que ir, pues, los especialistas pasar por allí. No nos podemos pelear. Y después, oiga, que es que el municipio de Pájara tiene más de 20.000 habitantes, pero tiene más de la mitad de las camas turísticas que vienen y también hacen uso de los recursos sanitarios. Hay que planificar, claro que hay que planificar, y no nos podemos pelear. Por lo tanto, es sentarnos ya y decidir. Decisiones técnicas. Técnicas, Marusa, por el bien de la ciudadanía. Porque al final lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas es tener ese servicio lo más cerca posible.
No hacer 100 kilómetros para ir a un centro sanitario.
Efectivamente. No hacer y tener que trabajar. Y sobre todo, todos los servicios que podamos tener en la isla de Fuerteventura, tenerlos. Tenerlos. La unidad de hemodinámica, las ambulancias que sean necesarias o el helicóptero que tenga sede en la isla de Fuerteventura.
Me quedan, bueno, pues apenas 8 minutos para despedir la entrevista, porque está, tiene usted muchísimas cosas estos días en agenda, hasta que, bueno, pues se vaya cogiendo un poco el ritmo, ¿no? Y se disponga de más tiempo para los medios de comunicación. Pero me gustaría también preguntarle por el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y los planes rectores de uso y gestión de los distintos espacios naturales. ¿Usted ve, insisto, otros 4 años a Fuerteventura sin este documento? Lo digo porque ya llevamos 8. No, llevamos 8 desde la época de la señora Ornella, que se hizo un documento, fueron 4 años para hacer un documento. Ese documento se remite al Gobierno de Canarias, como nos comentaba esta mañana Manuel Miranda. Bueno, pues entre medio sale una nueva ley, el documento hay que adaptarlo a la nueva ley. En fin, para no cansarle, han pasado otros 4 años, o sea, 8 años, para un documento que no aparece, que no se redacta, que no se publica. En fin, ¿usted ve otros 4 años, otra legislatura, para tener un Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura?
No nos podemos permitir estar otros 4 años sin ese plan insular. Y tiene que ser un plan insular de consenso, no solo con la parte política, sino con los colectivos sociales y con los colectivos de la sociedad.
¿Se le va a exigir a ese plan ese documento?
Efectivamente, esta mañana ya estaba con la consejera Nereida, que va a ser la consejera de Ordenación del Territorio, y desde que termine la reunión con los jefes de servicio, que la tengo a las 11:30, desde que termine esa reunión nos vamos a sentar con el equipo técnico del Cabildo para ver cómo están exactamente esos planes, porque son 14 planes, 15 planes con el Plan Territorial de Energías Renovables, que tenemos un problema tremendo, porque salió también la planificación del Gobierno de Canarias y prácticamente nos ponen molinos y parques eólicos y placas fotovoltaicas en toda la isla, y tenemos que mirar a ver lo que hacemos para paralizar eso hasta que no tengamos ordenados prácticamente dónde queremos que vayan. Energías renovables sí, pero nosotros somos los que tenemos que decidir dónde tienen que ir, en zonas industriales, tienen que ir en zonas adaptadas, pero no pueden ir en gavias o zonas en territorio medioambiental. Eso nos preocupa y eso es lo que nos va a ocupar en estos días. Y sacarlo adelante. Es que date cuenta que ni siquiera las ordenanzas de camping y acampadas salieron en estos 4 años, Marusa. Es que anunciamos tanto y después no se ha cumplido absolutamente nada con esos planes de ordenación, no solo del PIOF, que vemos que es necesario para las viviendas, para estas infraestructuras y no tener problemas con nadie, sino también para la protección de nuestro territorio. La protección y poder disfrutar de ellos, porque ahí en esas en los POR, en los planes de ordenación de los recursos naturales, te dicen cómo tienes que cuidar, pero también cómo puedes disfrutar de esos espacios, cómo puedes ir y ver la maravilla de paisajes que tenemos en nuestra isla. Por lo tanto, son muy necesarios y hay que ponerse ya con GESPLAN y ver cómo está el pliego, cuánto tiempo tenían y por qué no ha salido, que ya debería de haber salido. En eso nos ponemos, ya te digo, en media hora o en una hora y media, perdón, a planificar, y la consejera Nereida tendrá reuniones hoy con su equipo, pero tendrá que sentarse también y nos sentaremos con a quien se adjudicó a GESPLAN.
En relación a la situación del Cabildo de Fuerteventura, que ustedes fueron muy críticos, Coalición Canaria, su partido fue muy crítico, ¿Hay algún temor de encontrarse, no sé, situaciones que se hayan enconado en el ámbito económico, por ejemplo, en la toma de decisiones? Ustedes nunca creyeron en el Consejo de Gobierno con dos personas, se pedía informes, bueno, pues a la delegación del Gobierno, porque entendía el Gobierno de Canarias que no era competencia suya, pero en ese sentido... ¿Qué medidas va a adoptar usted para, bueno, pues conocer realmente?
Ya se pidió el listado de todos los acuerdos del Consejo de todos los consejos de gobierno celebrados desde el 30 de diciembre. Nos reuniremos con el servicio jurídico y también vamos a mirar la contestación que le dio la delegación del gobierno al Cabildo de Fuerteventura, que sé que le contestaron y la delegación del gobierno había hecho un requerimiento, el cabildo le contestó, pero no sé cuál ha sido la contestación de la delegación del gobierno, que la tendremos que mirar también, y estamos en ello, una técnica la dejamos para reunirse con servicios jurídicos para que fuera mirando todos esos acuerdos. Yo he dicho públicamente, me preocupa los 45 millones que estaban en licitación del mantenimiento de carretera. Tenemos que revisar todo y tomar las medidas que tengamos que tomar para que esos acuerdos pues tengan la máxima garantía jurídica y que no tengamos problemas a la larga o que pidan alguna indemnización por cualquier motivo. Uh-huh. Eso, vamos, que lo vamos a revisar para que no solo nosotros, sino los propios trabajadores también estén tranquilos. De hecho, mañana ya constituimos el Consejo de Gobierno con 8 personas. Eso también ya te da una tranquilidad de que todos los acuerdos a partir de ahora pues van a ser con la máxima presencia de consejeros y consejeras.
Uh-huh. La mano tendida del Partido Popular ayer para que contasen con lo que fuese necesario, en fin, pero no tampoco un cheque en blanco, ya lo decía la portavoz Jessica de León. Nueva Canarias también se pronuncia en el mismo sentido. Bueno, ayer hubo cordialidad, vamos a decir, ¿no? Entre todos los portavoces, entre todos los partidos políticos que conforman la nueva corporación, ¿no, Lola?
Sí, bueno, tengo que agradecer personalmente las palabras de Jessica, y públicamente lo hacía ayer en el pleno, porque es verdad que durante estos 4 años hemos trabajado y somos amigas. Es decir, podemos tener diferencias políticas, pero eso no quita que entre mujeres haya amistad, y la prueba la tenemos, la que hemos hecho Jessica y yo en estos 4 años. Pero es verdad que yo soy la primera que reconozco que la oposición está para fiscalizar y para controlar también al gobierno, y ahí nosotros, pues todo lo que le podamos ayudar también a la oposición a hacer su trabajo, lo vamos a hacer. Decimos que somos un gobierno de diálogo, mucho diálogo con la ciudadanía, y desde luego que lo vamos a tener con la oposición. Es fundamental para sacar proyectos importantísimos adelante, y sé que hay gente muy responsable en la oposición, y trabajaremos de la mano, y cualquier duda que tengan pues se la podremos aclarar a cualquiera de ellos. Y si me permite, sí. Marusa, como estamos terminando, me enteré que había muerto un tío de la consejera Marlene, que hoy no venía, pues darle el pésame a ella y a toda su familia en estos momentos tan duros.
Nos unimos, a esas palabras hacia Marlene Figueroa. Nosotros la consideramos no una política, sino una compañera, porque ha estado compartiendo micrófono en esta casa durante muchísimo tiempo antes de llegar a cargo público, y nada, también sabemos del cariño que le tenía a ese familiar, y también me uno a la pérdida en relación al cariño a María Franco, que también ha pasado por la tertulia de Radio Sintonía y perdía a su madre, así que desde aquí un cariñoso saludo.
Sí, ayer estábamos con ella y son momentos las que hemos pasado la pérdida de una madre, sabemos lo duro que es, y para Marlene prácticamente ese tío era como la crió, sí, como su padre, y es importante pues que note el afecto y el cariño y transmitirle desde aquí. Ya nos acercaremos y se lo daremos personalmente, pero es importante que lo sepa.
Uh-huh. La gente mayor que se nos va, comenzábamos hablando precisamente de los mayores, ¿no?, que tanto nos han dado a lo largo de su vida, tanto esfuerzo, ¿no?, y tanto trabajo para que hoy tengamos una sociedad mejor, o por lo menos para poder desenvolvernos en la vida, ¿no?, de una manera menos trabajosa que ellos, ¿no?, consejera. Perdón, presidenta.
Sí, hemos dicho que yo siempre me gusta decir que soy lo que soy gracias a mi madre y a mi padre, no solo en haberme dado estudios, sino en los valores que ellos me transmitían, el respeto, la humildad, el esfuerzo para conseguir las cosas es importante, y eso es lo que nos enseñan muchos mayores, es decir, el estar ahí, el conseguir las cosas porque realmente las has trabajado. Y eso es importante que lo aprendamos desde pequeños. Y de eso le doy gracias a, como decía, a mi madre y a mi padre.
Uh-huh. Me imagino, bueno, le quería preguntar para terminar la tertulia. ¿Cómo se siente usted siendo la persona por dos ocasiones más votada de la isla de Fuerteventura?
Bueno, pues te sientes muy contenta y es un agradecimiento, y además es que lo notas. La gente de Fuerteventura, cuando viene la gente de fuera, dice que aquí la gente es especial, ¿no? Y en estos momentos que me ha tocado estar de cabeza de lista en una lista electoral, sí, en una candidatura, pues lo notas, ese cariño, ese afecto de la gente, los mensajes. Anoche estaba, me gusta a mí contestar personalmente a los mensajes, mandándome WhatsApp, porque ya que la gente te muestra ese cariño y ese afecto y ese respeto, pues mostrárselo también. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Ya después vendrán también tirones de oreja, pero ese afecto y ese cariño...
¿No tiene usted el temor de decepcionar, Lola?
Ese es el miedo más grande que tengo, ¿no? El poder defraudar y decepcionar a las personas porque crean que pueda hacer más y que no llego. Por eso siempre lo que te decía antes, ¿no? El esfuerzo y el sacrificio. Yo siempre digo, el darlo todo por esta isla que tanto nos ha dado a nosotros y por su gente. Y se lo decía ayer, después de terminar el pleno, que nos reunimos también, y lo hacíamos la semana pasada con el grupo de gobierno, pero ayer con los consejeros y consejeras de Coalición Canaria, se lo decíamos. Que somos privilegiados, que nos han elegido y que tenemos que darlo todo, dejarnos la piel, porque Fuerteventura necesita mucho cariño, necesita que la proteja y necesita sacar esos proyectos del agua, de la planificación del PIOF, de las residencias de mayores, de los centros educativos, de todas esas colaboraciones que tenemos que hacer. Eso es para lo que estamos aquí, y espero sinceramente, Marusa, no defraudar a la ciudadanía.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Que le vaya bien. Despedimos a la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García, y ya saben que hay otros contenidos en este medio de comunicación. Les invitamos a quedarse con nosotros. Hasta ahora.